Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Hoy vamos a conocer a un artista inspirado por sus propias vivencias y que junto a la Asociación Garaje ha crecido en todos los sentidos y ahora ayuda a otros y a otras a hacer lo mismo. La ONG Reforesta pide un cambio en la gestión ganadera para poner fin a los incendios forestales. Hablaremos con ellos sobre este tema. Conoceremos a Mary. Ella es profesora en Chumbi, en la escuela de la ONG Idea Libre en Kenia. Y su historia de superación es un ejemplo para sus alumnos y alumnas. Felicitaremos a una de las jóvenes universitarias ganadora del premio al voluntariado Fundación Mutua Madrileña en el programa Amigos para Siempre de Fundación Soñar Despierto. Y escucharemos por qué en todo el mundo y también en España, a iniciativa de PROVEG y otras asociaciones, se impulsa a partir del miércoles 20 de marzo la Semana Sin Carne. No one can fill those of your needs that you won't let show. So just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. Jóvenes, en algunos casos menores de edad, que además son migrantes y que tienen toda la vida por delante, pero también muchos obstáculos para llevar a cabo su proyecto de vida. Son jóvenes en tránsito. Asociación Garaje trabaja con ellos y ellas a través de la educación no formal, de la música, de la fotografía, la literatura, el lenguaje audiovisual, que se convierten así en una vía para expresarse. Esta noche con nosotros está Javier Taboada, que es responsable del área de gestión, educador social, también con una dilatada carrera profesional de más de 20 años en el ámbito de la intervención social, el ocio y el tiempo libre. Una de las almas de esta asociación. Javier, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, Clara.
Y también nos acompaña Joel LRD, así le conocen. Joel,
buenas noches, Clara.
Buenas noches. Es tu nombre artístico, es sí. Tu nombre también por el que te conocen en la asociación como educador que eres.
Total.
¿Sí? Te llaman así, Joel LRD, Joel a secas.
Joel LRD, tú. Estamos activos siempre.
RD. Son las iniciales de República Dominicana, que
total,
es el país en el que naciste.
Total. Si quieres saber un poquito más de por qué Joel RD y no Joel Evaristo, Joel Rainbow, porque yo salí de allí, de República Dominicana, hace 14 años y lo único que me queda de allí son esas iniciales.
Uh-huh.
Bueno, mi esencia siempre va a estar, pero me lo dejé por el hecho de que no he vuelto desde que vine. Y entonces, eso siempre va a estar ahí. Yo soy Joel LRD en todas las canciones.
Bueno, Javier, tenemos este proyecto que en realidad es muchos, Juventud en Tránsito, que toca muchísimas áreas. Hemos hablado de esos recursos multidisciplinares que aplicáis también. Pues, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con estos chicos y chicas?
Bueno, pues fundamentalmente Juventud en Tránsito es un programa que aúna diversidad de proyectos. Y bueno, tenemos una preocupación latente en Garaje por los chavales y chavalas migrantes que, bueno, que en momentos determinados aterrizan en España y, bueno, pues viven un poco al albur de una realidad vital que a veces es desconocida, a veces es complicada de vivir. Y bueno, esta es una preocupación que en Garaje nos la hemos tomado muy en serio y a día de hoy pues es una necesidad, nuestra necesidad imperiosa de modificar o al menos acompañar estas vidas que en muchas ocasiones son vidas muy tristes y complicadas.
Y está ocurriendo algo en los últimos tiempos y es que se está visibilizando la realidad, el que estos chicos y chicas están entre nosotros, pero bajo esas siglas MENA que los, de alguna manera, los llegan a cosificar o los llegan a deshumanizar. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier. Incluso cuando vemos esas siglas, las vemos en titulares de prensa con connotaciones muy negativas.
Dramáticas, totales.
Sí, tiene mucho que ver con algo que a día de hoy es una evidencia y algo que tenemos que hacernos ver, ¿no? Creo que es la parte clave, ¿no? El resto de los observadores pasivos, que efectivamente bajo las siglas MENAs hay una realidad de chavales y chavalas que viven en este país, muchos de ellos y ellas, y bueno, nuestra experiencia en la ciudad autónoma de Melilla nos ha abierto los ojos especialmente porque además nos hemos dado de bruces con una realidad probablemente más dura y más increíble de lo que en principio nos habíamos planteado.
Allí en Melilla pues encuentran muchos como primera parada, muchos de estos, sobre todo chicos varones, menores de edad, que vienen del norte de África, de Marruecos principalmente. Este es uno de los perfiles que vemos, que más conocemos, pero también hay muchos otros chicos y chicas que vienen de otras maneras buscando pues un futuro a un país que a menudo les resulta hostil. Joel, tú procedes de República Dominicana, como hemos dicho, y también llegaste a España como menor de edad.
Tal cual. No tuve la mala dicha de venir no acompañado, pero sí que es verdad que siempre que cambias de ambiente tienes que como que empezar de cero. De hecho, en canciones lo suelo expresar. Y cuando me pongo en el contexto de los MENAs, yo no sabía la traducción. Sabía la historia. De lo que íbamos a hablar, pero en cuanto leí la traducción me quedé como wow. En Latinoamérica hay muchas partes, de hecho en República Dominicana hay bastantes barrios que están también en esa situación de exclusión. Nos llama la atención que cataloguen a los MENAs como MENAs estando dentro de España, ¿sabes? Porque yo cuando me di cuenta del contexto y todo, digo, pero si esto está dentro de España, ¿por qué no lo solucionan? No sé si has escuchado la letra. Estoy lleno de ira y no entiendo por qué. Si tenemos los recursos, ¿por qué no ayudan a estas personas? Jóvenes, niños, niñas, madres, padres, están excluidos y no pueden venir aquí y cuando intentan cruzar, piensan, vienen a, bueno, no los ciudadanos, sino a las personas que tienen realmente el control de quién accede y quién no, ¿no? Me quedo como, ¿por qué vas a dar 1 millón de euros? Por ejemplo, yo me he criado aquí, ¿sabes? Y en mi barrio está actualmente la gentrificación en su apogeo. Y yo veo un cartel que pone 1.500.000 euros para reformar esto. Y te quedas como, ¿y? Y luego, sigues viendo noticias y no sé cuántos MENAs intentan pasar, no pueden. No sé cuántas pateras han sido devueltas. No entiendo. Mira, no quiero que cojas 1.500.000 euros, pero coge 500.000 euros y haz algo real. Me refiero.
¿Te refieres a la inversión que se hace en lugares como... Tú vivías en Lavapiés, ¿no? Vivías en el centro.
Malasaña.
En Malasaña, perdona. Malasaña. Bueno, Lavapiés, Malasaña son ambos barrios pues afectados, como decías, por la gentrificación, que efectivamente, bueno, pues se destinan a ellos muchos recursos.
Sí.
A ti te parece que hay otra cosa prioritaria que son los seres humanos y estos niños y niñas.
Tal cual, pero seres humanos como tal, en su total definición, porque no son recursos que están utilizando. Están usando dinero, sin más. Dinero que hay lugares, por ejemplo, en Melilla se podrían levantar establecimientos que sirvan para algo realmente. asociaciones como la nuestra, La Garaje, estamos dándole voz a situaciones como esta, y sería un lujo que en algún momento alguien se dé cuenta de todo lo que decimos y digan, wow, ¿tú has escuchado la letra de Los Menas?
La canción que habéis compuesto en Melilla.
Tienes que saberlo, Clara. Digo esto, te lo puedo decir. Digo, para que tú entiendas por qué me da casi taquicardia cuando hablo de estos temas, porque voy así, como un mena, más o menos, estoy viendo todo este veneno, como la situación se complica y que nadie le pone freno. Aquí no hay niños buenos ni chicas malas, solo personas huyendo de balas, sufriendo abusos a grandes escalas, queriendo volar y cortan sus alas. Y luego ellos están, mi vida está atada, mi vida, na, 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 na. Y te quedas como, wow, ¿y por qué no vamos allí y hacemos algo con estos 500.000 euros? Vamos a dedicarle 1 millón a esto. 1 millón, Clara, en euros, que no son pesos ni dólares. Uh-huh. Son euros, es una moneda bastante cara.
Vamos a poner en contexto todo esto que está contando Joel con tanta pasión.
Perdona si me he descontextualizado un poco. ¿Qué has preguntado sobre Los Menas?
Es fantástico porque así vamos al centro, ¿no?, de lo que queremos también explicar aquí. Estás hablando de un tema que se ha compuesto y se ha interpretado por estos niños y niñas menores, claro, no acompañados, que han entrado en España, que están actualmente en Melilla, Javier, que es un proyecto que tenéis. Hay que recordar que muchos de esos chicos y chicas acabarán en Madrid. Acabarán, pues quién sabe en qué lugar ni en qué situación, porque al cumplir los 18 años quedan también desprotegidos y lanzados al mundo, sin más y sin papeles muchas veces.
Así es. El proyecto Menas nace de la edición de número 12 del Festival Interrupción, que es un festival que llevamos, bueno, pues 12 ediciones, o sea, 12 años, festival más antiguo de rap de España. Este año, cada año hay una causa social, y este año, a tenor de la cruda realidad que viven los menas, decidimos que teníamos que implicarnos y sobre todo hacer un ejercicio de sensibilización, porque es una realidad latente y a día de hoy más latente que nunca, ¿no? Y entonces pues nos planteamos la posibilidad de, ¿por qué no desarrollar un proyecto en Melilla y desarrollar un proyecto, bueno, donde lleváramos pues esto que es nuestro potencial como asociación Garaje, que es el rap? Y entonces nos aventuramos a irnos 3 días a Melilla para trabajar en un taller, y a partir de ahí la deriva y el producto de mi vida, que ha sido un producto que no deja de ser el testimonio de chavales y chavalas que viven una situación crudísima y que, bueno, la relatan. Y además se puede ver el vídeo en nuestro canal, en el canal de Garaje, donde, bueno, pues donde los subtítulos dejan entrever hasta qué punto somos responsables de todo lo que está pasando, ¿no?
Y con esa letra que además Joel nos estaba recitando, y también aquí en Madrid, con esos chicos y chicas que ya han cumplido los 18 años, que son los mismos, pero unos años más tarde, en un albergue, en un lugar también de tránsito, en el que yo imagino que tienen mucho tiempo para reflexionar acerca de qué hacer con su vida o qué es lo que les van a dejar hacer con sus vidas. Es el hogar Juan Luis Vives, y aquí también habéis hecho pues un trabajo con ellos y ellas que es muy interesante y que ilustra también pues cuál es su proyecto vital.
Tengo unos millones, pero tengo a los que quiero. Vienen siempre fuerzas dentro de mi maletero. Nada va a parar, mi corazón toca callejero. La vida a veces pesa y el amor lo hace ligero. Me fascina navegar el mar de lo desconocido. Soy un ave que por fin va a dejar a su nido. Ser feliz no es el destino, sino el recorrido. Al final las cicatrices todas tienen un sentido.
Yo estoy buscando mi lugar
en el mundo.
No tengo prisa porque encuentro
mi rumbo.
Siempre adelante y afrontando, sabiendo quién soy y trazando
mi camino.
Estoy buscando mi lugar
en el mundo.
No tengo prisa porque encuentro
mi rumbo.
Siempre adelante y afrontando
mi destino,
sabiendo quién soy y trazando
mi camino.
Llevo mucho tiempo ya por aquí, sufrí, aprendí, luché, resistí, comprendí que el futuro...
Son algunas de las voces de las personas que pasan por este hogar Juan Luis Vives, hombres y mujeres ya, pero muy jóvenes todos ellos,
Sí, evidentemente son el centro Juan Luis Vives es un centro municipal de personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, es un centro en el que efectivamente en nuestra experiencia nos hemos encontrado con chavales y chavalas muy jóvenes, chavales y chavalas, muchos de ellos de 18 años, recién salidos de centros de menores, que bueno, la desdicha de este país en lo que compete a la protección de los menores, pues deja entrever que hay situaciones de chavales y chavalas que salen de un centro y cumplen los 18 años y se encuentran en la calle, y la única alternativa pasa por ingresar en un centro municipal de menores, y bueno, pues es algo duro.
Escuchábamos también a Artes, que es otro de los educadores, de los artistas que trabajan. ¿Cómo lo hacéis, Joel? ¿Cuál es el proceso
creativo
en estos talleres? Sí.
Lo primero, empatizar. Que saber por qué han llegado a esta situación. Si realmente están solos desde el inicio o X. Una vez que compartimos historias, decimos, ¿y qué queremos contar de todo esto? No queremos dar pena, queremos dar voz. En el momento que llegamos al punto de decir, vale, si lo que queremos es dar voz, ¿a qué? ¿A que cómo vamos a salir adelante? ¿A cómo vivimos aquí? ¿O qué queremos conseguir con todo esto? Entonces hacemos lluvia de vivencias, no de ideas. Uh-huh. No de ideas. Esto no es un proceso creativo como una canción mía, personal.
No viene de la imaginación, sino de la experiencia real.
Nada de teatro, nada de teatro, nada ficticio. Y ahí es cuando se consigue realmente dar voz a una situación real y intentar concienciar a las personas de, si eres joven y no estás en esta situación, emprende tu futuro, por favor. Y si estás en esta situación, escucha cómo personas en este estado consiguen salir adelante y afrontar la situación con fuerza hasta poder encontrar alguna solución, si es que hay que solucionarlo.
¿Cómo beneficia a estos chicos y chicas el que puedan expresar a través de todas estas disciplinas artísticas?
Lo primero, porque en un centro de estos estás solo. No tienes a nadie más que a la gente que conoces y a los educadores de allí. En el momento que consigues que más gente te vea, quizás le llega un familiar tuyo que ni siquiera sabe que estás allí. Porque yo he compartido historias con algunos de ellos y realmente están que sus familias no saben que están en esta situación, o por lo menos en este país, o que están ahí rollo, me he ido de casa, no he conseguido trabajo y la única solución ha sido que venga al centro. Hay historias e historias, ¿sabes?
Cuando estos chicos y chicas salen de sus hogares, salen para encontrar un futuro mejor y de alguna manera cuando se dan de bruces con la realidad, pues hace que quieran ocultar de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que les ha ocurrido aquí en este,
claro,
en este sueño europeo? A sus familias, no decir he fracasado, estoy aquí, estoy en esta situación, no preocuparles.
Pues la vuelta atrás siempre es complicada, claro. Esta es una realidad con la que nos damos de bruces habitualmente, ¿no? Que es volver atrás no es sencillo. Y bueno, al final los chavales y chavalas también verbalizan una realidad que es, bueno, vivo mi vida, la vivo de una forma, la vivo como puedo, pero en cualquier caso no quiero arrastrar, ¿no?, a toda esa gente que ha puesto, pues bueno, en muchas ocasiones mucho dinero para que yo llegue aquí y bueno, pues tampoco quiero que el retorno sea un retorno de preocupación y de estrés, ¿no?
Hay muchos educadores en Garaje, en la asociación Garaje, que como Joel han vivido en su propia experiencia situaciones muy parecidas. Esto ayuda mucho también a,
claro,
a esa primera fase de la que hablabas, de la empatía, ¿no? Lógicamente,
claro,
tú les comprendes perfectamente.
Total, total. Yo al llegar aquí estudié Malasaña, ¿sabes? Pero al principio, en realidad mi primer año aquí fue un poquito de integrarme total, ¿sabes? Yo estaba totalmente fuera. Mi mente, o sea, mi cuerpo estaba en Europa, pero mi mente estaba en el Caribe. Yo no entendía muchas de las cosas, tanta mezcla de cultura que si marroquíes, filipinos, chinos, españoles, ecuatorianos, ¿sabes? Yo estuve justo, me gusta, me encanta ese barrio por el hecho de que es multicultural, ¿sabes? Uh-huh. Y te puedes nutrir bastante. Y yo crecí de esta manera. No tuve la mala dicha, como te he dicho, de estar solo, porque aquí estuvo mi madre, abuela, tías, etcétera.
Ellas vinieron antes a España, claro, para buscar, claro, pues ese futuro.
Eso te lo cuento en otra canción. Es que todo lo he expresado, Clara. A veces me cuesta expresarme, pero cuando lo escribo lo digo porque lo digo.
Y además estás a punto de compartir todo ese trabajo con todos y todas nosotros.
Sí, sí. En esto que voy a compartir, doy un giro, una evolución a todo mi discurso. Al ir creciendo, como te he dicho, vienes de fuera, crees que no encajas, intentas expresarte de la manera que tú crees que es buena y luego te das cuenta que es vacío y no es lo que necesitas, le doy un giro. Conozco garaje. Mi discurso crece. Mis ganas de ayudar a chavales que, como yo, quizás llegan de otro país y se sienten perdidos, empatizar con ellos, que demostrarles que hay oportunidades en cualquier lugar si te lo propones. Y empiezo a reflexionar bastante en cada letra que hago y siempre con ganas de reivindicar, ¿sabes?
Uh-huh. A cambiar bastante tu forma de, claro, los temas que tratas, claro, y tu forma de enfocar la vida.
Tal cual, tal cual. Y me doy cuenta porque encuentro en mí un bienestar interior y luego se me nota al poder cantar temas como los que te podría enseñar.
Bueno, la parte interesante de esto, y yo creo que muy, muy concretando de forma muy rápida, el trabajo en Tardes de Garaje, este proyecto que forma parte también del programa Juventud en Tránsito, es un trabajo fundamentalmente de experimentación, de música y de arrastrar a todos estos chavales y chavales que nos hemos encontrado a lo largo de todo este proceso para profundizar en todo y profundizar en la letra también. Joel es un ejemplo de chico que ha hecho mucha calle, uh-huh, y que aterriza en garaje y a partir de ahí toda su propuesta musical da un giro de 180 grados para escuchar temas tan maravillosos como El hombre que no quiero ser, que estamos escuchando ahora mismo. Próximamente, mixtape Joel Caribe, en breve sale todo lo que ha profundizado, todo lo que ha reflexionado. Y yo creo que no voy a dejar de hablar para que escuchemos un poquito y...
Pues nos quedamos con la música de Joel, LRD, con esta canción que hoy además nos ha traído un poquito en primicia a Madrid sin Fronteras.
Es súper, debes de escucharla. Es un placer poder compartirla contigo, Clara, y gracias por invitarnos.
Ha sido un placer conocerte, Joel. Esperamos escuchar tu música en todas partes. Y muchas gracias de nuevo, Javier, por hablarnos de este proyecto Juventud en Tránsito, bueno, pues que nos pone en situación y nos da la visión, la verdadera visión de la realidad de estos chicos y chicas que han aterrizado aquí en España y que buscan su futuro y que buscan su lugar y que buscan además la forma en la que expresar su proyecto vital. Muchísimas gracias.
A ti, un placer. Clara.
Lo logré, mami, lo logré. Me alejé del hombre que no quiero ser. Estoy puesto para esto, vamos a crecer. Es por ti que lo voy a hacer. Lo logré, mami, lo logré. Me alejé del hombre que no quiero ser. Estoy puesto para esto, vamos a crecer. Es por ti que lo voy a hacer.
Con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
If you cry, make sure that they can hear. And if you laugh, draw your enemies near. And if you find yourself somewhere between doubt and belief, remember to think on your knees. Never trust that man who's been smiling all his life. His fears will catch up in the end. He's standing tall while the rest of us are blind. Oh brother, it's all just pretend.
Los primeros incendios forestales de 2019 ya se han producido en el norte de la península y avanzamos hacia el buen tiempo, época de mayor peligro. Cantabria, Galicia y Asturias son las zonas con mayor incidencia y en la práctica totalidad se trata de incendios provocados. La organización Reforesta propone cambiar la gestión ganadera para evitar que el norte de la península se siga calcinando. Miguel Ángel Ortega es director de Reforesta. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué la gestión ganadera tiene que ver con los incendios forestales?
Pues porque, sobre todo en el norte de España, de toda la vida se ha quemado el matorral para conseguir pastos. Y esto se sigue haciendo hoy día, pero las circunstancias están cambiando debido al cambio climático, debido también a que el abandono rural y de las prácticas agrarias y ganaderas tradicionales están permitiendo que se extienda el matorral y el arbolado, y esto implica que los incendios que se declaren, que se provoquen para conseguir pastos eliminando matorral, tengan más posibilidades de extenderse. Y además, cuando los ganaderos actúan, lo hacen sabiendo cuáles son las épocas más propicias para quemar, aprovechan momentos de sequía como este año y en condiciones en que el fuego tiene más posibilidades de prender. Y entonces se realizan muchos incendios simultáneamente y esto además dificulta la extinción. Entonces es necesario implicar definitivamente a los ganaderos y establecer una serie de medidas que eviten cualquier tipo de incentivo para que se sigan comportando de esta manera.
Vosotros afirmáis que no es cierto que se trate de terrorismo, que hay una motivación que no tiene nada que ver con sembrar el terror, sino que hay una motivación de intereses económicos detrás.
Sí, bueno, económicos, eso está claro, porque se trata de conseguir pastos para que el ganado pueda acceder y disponer de más alimento. Evidentemente eso es una actividad económica. Pero luego, además, hay una línea de subvenciones que prima las superficies de pasto, de manera que el ganadero, una vez que consigue más superficie de pasto, puede solicitar que en su territorio se considere que esa superficie de pasto adicional existe y, por tanto, puede meter más cabezas de ganado por las que también le dan subvención.
Y esto todo tiene que ver con la Ley de Montes de 2015, que rebaja la prevención de incendios porque elimina la prohibición de permitir el pastoreo en montes quemados. Es decir, que si se eliminara en esa Ley de Montes la posibilidad de que se utilicen para el pastoreo esas superficies calcinadas, se eliminaría, según vuestro parecer, el problema.
Bueno, el problema quizás no se elimine de esa forma, pero por lo menos evitamos que haya un incentivo y, sobre todo, lo más importante es evitar que se siga considerando esto como algo normal. Es decir, si el comportamiento viene a ser como el del Parlamento Español en 2015, que elimina la prohibición taxativa del pastoreo en montes quemados durante al menos un año, o la del Parlamento Asturiano, que directamente eliminó la prohibición que se había mantenido hasta 2017, hasta marzo de 2017, de pastorear en terrenos quemados, en una superficie aproximada de unas 15.000 hectáreas, y es más, dictó una amnistía para que todos los procedimientos sancionadores que se habían abierto y todas las causas penales que estaban abiertas, bueno, pues retirarlas, ¿no? Entonces, ¿ese mensaje en qué queda? Pues queda en la percepción de que, bueno, no pasa nada, se descriminaliza esta situación y además se evita que haya una mayor presión social sobre los incendiarios, porque en los pueblos todo el mundo sabe más o menos quiénes son los que están detrás de estas actitudes. Por tanto, es necesario tomarse este tema con la seriedad que merece, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de los incentivos económicos viene más por la política agrícola común. Es decir, aquí hay dos niveles legislativos operando. Uno de ellos es procedente de la Unión Europea a través de la política agrícola común, que es la que da este tipo de incentivos, aunque es cierto también que las comunidades autónomas pueden regularlos para evitar estos efectos secundarios. Y luego, por otro lado, pues están las medidas legislativas, como he comentado, que tomaron el Parlamento Español en 2015 o el Parlamento Asturiano en 2017.
Y además esto que nos estás contando nos resuelve esa pregunta que me hago yo y seguramente se hacen muchos oyentes de por qué se queman precisamente más la zona de la cornisa cantábrica, Asturias, Galicia, Cantabria, un lugar donde bueno, pues el clima es más húmedo y que a priori pues debía ser menos proclive a los incendios forestales, sin embargo son las zonas más castigadas, porque esto tiene que ver con que hay allí más proporción de ganadería.
Sí, tiene que ver con eso. Y esto se traduce en que la zona noroeste de España, que es la cornisa cantábrica, más las provincias de León y de Zamora, son las que más se queman. Vienen a tener aproximadamente la mitad de los incendios que se producen en España, de media, durante estos últimos años, se producen allí. Y claro, evidentemente tiene que ver con la ganadería, porque además allí se suele quemar sobre todo en otras épocas del año, distintas de cuando se producen los incendios en el resto del país, sobre todo en los meses fríos del año. Esto es en previsión de que luego cuando el ganado pueda subir al monte, tenga ya los pastos, ¿no? Y además se producen los incendios, pues claro, cuando el monte pueda arder. ¿Qué sucede? Que Asturias, Galicia y Cantabria, por ejemplo, bueno, en el caso de Galicia sí, pero ni Asturias ni Cantabria tienen una cabaña ganadera como a lo mejor la que pueden tener Andalucía o la que puede tener Extremadura, ¿no? O Castilla y León, o la misma Cataluña también, que son comunidades autónomas donde hay más cantidad de ganado. Lo que pasa, eso sí, es que la mayor densidad de ganado, en particular de ganado vacuno, se encuentra en Cantabria, Asturias y Galicia, además a mucha distancia de la siguiente comunidad autónoma, que es Extremadura. Y es el ganado bovino el que necesita mejores pastos, y es en las comunidades autónomas del norte pues donde este recurso es más abundante. Pero igual que en otras provincias, con alta carga de ganado bovino, de vacas, como es el caso de Salamanca y Cáceres, pues los animales pastan en dehesas, que son formaciones de bosques muy abiertos, con pocos arbustos, y situadas mayormente en zonas llanas. Pero en la cornisa cantábrica el relieve es más accidentado, la vegetación crece más rápido y con más densidad, porque además hay más lluvia, más humedad. Y por eso el recurso al fuego para conseguir pastos es mayor, pero claro, también es mucho más peligroso.
Bueno, pues esto no es una información que tengan exclusiva Reforesta, esto es algo que todo el mundo sabe, todo el mundo que sabe de esto conoce perfectamente, y como pues esa ley de montes desde 2015 rebaja esta prohibición taxativa de permitir el pastoreo en montes quemados, ahí queda esto, y bueno, pues las medidas a tomar están muy claras. Miguel Ángel Ortega, director de Reforesta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo.
La ONG Idea Libre, fundada por María Fabregas y Sandra Blázquez en Chumbi, Kenia, trabaja para que los niños y niñas de esa localidad y sus familias tengan oportunidad de salir del círculo de la pobreza a través de la salud y de la educación. Estos niños y niñas pueden, si se les da esa oportunidad, crecer y desarrollarse plenamente y ser adultos con recursos. Hoy vamos a conocer la historia de la directora del colegio de Idea Libre en Chumbi, se llama Mary, y hemos aprovechado su viaje a Madrid para hacerle esta entrevista, porque conociéndola a ella, conociendo su vida, nos acercamos a la de muchas mujeres y niños y niñas de aquel lugar. Vamos a saludar en primer lugar a Sandra Blázquez y a María Fabregas, cofundadoras de Idea Libre. Muy buenas, bienvenidas de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola, hola Clara, muchísimas Clara. Gracias por invitarnos otra vez.
Mary Akuwan, bienvenida, welcome to Spain, to Madrid and to Onda Madrid, Madrid sin Fronteras, thank you for
thank
coming.
You, thank you, thank you.
Y tenemos también a Nati Guerrero, que va a ser la traductora de Mary. Gracias, Nati.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme, María, Sandra, ¿quién es Mary? ¿Cómo os conocisteis y por qué está trabajando con vosotras en Idea Libre?
Bueno, pues Mary es una mujer maravillosa que por lo menos a nosotras nos inspira en lo que es el luchar por las cosas que quieres, ¿no? Ella empezó a trabajar con nosotras ya hace tres años,
sí,
casi
tres
desde
años,
el principio
sí.
Que empezamos bajo los árboles. Empezó a dar clases, además estaba embarazada, andaba un montón de tiempo para ir al cole embarazada y bueno, de la mano nuestra desde entonces.
Sí, la verdad es que fue una muestra de que ella tenía muy claro que quería ser parte del equipo, porque como ha dicho María, empezó embarazada, tenía que andar 1:15, 1:20, bueno, a día de hoy sigue andando. Lo que pasa que en esa época todavía no teníamos el comedor, entonces tú, fíjate, embarazada de 9 meses, uh-huh. Andaba hasta Chumbi, trabajaba y se volvía a casa sin comer.
Para dar clase bajo los árboles.
Para dar clase debajo de los árboles.
Al aire libre.
Sí, uh-huh.
A
sí,
ese
sí.
Grupo de niños y niñas.
Sí, que a día de hoy siguen siendo sus niños, porque ya han ido pasando de curso, pero han ido pasando con ella.
Uh-huh.
Entonces es muy chulo, porque hay niños pues que eran muy chiquititos y que ahora han avanzado mucho y es gracias a ella.
Habéis dicho, es una mujer maravillosa. Contadme qué ha hecho Mary para lograr ser profesora, directora de la escuela, contra todo pronóstico, ¿no? Con las dificultades tan enormes que se ha encontrado en el camino.
Pues sí, lo que ha hecho básicamente es luchar contra todo, porque ella es una niña de Chumbi, como nuestros niños. Ha vivido en extrema pobreza desde que nació, ha cortado árboles desde que tiene 10 años para poder pagarse sus cosas. Y se ha esforzado muchísimo para poder conseguir tener un trabajo y cambiar la vida que ella tuvo de niña.
Mary, ¿cómo recuerdas esa infancia?
My childhood was very difficult, especially when I was young. The life was very difficult because everything was to get food was very difficult. Everything, clothes, shoes, even the education was very difficult for me. So, like now, even I don't want to remember because now, I don't want to remember that life because it was very difficult for me.
Para mí, mi infancia fue muy difícil. Muchas veces me gustaría no recordarla por lo difícil que fue. Durante mi infancia, lo que escaseaba era la comida, la ropa, todo.
Mm. ¿En qué momento decidiste que querías estudiar, que querías salir de aquello que tus amigas, las otras niñas, pues iban a hacer con su vida?
When I was 8 years, is the time that I joined class 1, because even my parents, my father didn't want me to go to school, but my mother was supporting me. So, and I wanted to go to school like the other girls in my village. So when my mother took me to school, so I feel comfortable.
A la edad de 8 años es cuando decidí empezar a estudiar. Mi padre se oponía a esa idea, pero al final mi madre fue la que me apoyó para que pudiese ir a la escuela, porque yo quería ser como las otras niñas. Y empecé con 8 años en el primer curso.
¿Cómo habría sido tu vida si bueno, pues no hubieras podido hacer lo que tú querías realmente?
I think if I didn't go to school, I think now I can be living a poor life like like my community live now, because my age mate too have not gone to school. Now they are very, very, very poor and with a lot of many children. So I can't compare my life now like my friends who have not gone to school.
Para mí es muy difícil comparar la vida que hubiese tenido, la vida que veo que viven en mi comunidad otras mujeres que no han estudiado, con la vida que tengo ahora.
Gracias a esos estudios tú has podido pues convertirte en la mujer que eres. ¿Son los estudios la diferencia entre seguir en la pobreza o tener un matrimonio que no quieres o muy joven, demasiado joven, o ser como tú, maestra, una mujer que gana un sueldo y tener esa independencia?
Yes, I think if I didn't go to school, I couldn't have been married by a person who is learned. I could have been married by a person who is not going to school, who is maybe taking care of after the cattle, because it depends with your life or with your, yes, with your life. If you are not married, if you are not going to school, you will not be married by a person who have not gone to school. You have been married by a person who is like, just like you.
La mayor diferencia, precisamente por el hecho de haber estudiado, es que he podido casarme con una persona que también ha estudiado. Si no hubiese estudiado, pues hubiese acabado casada con una persona que se encarga de su ganado. O, el hecho de no estudiar precisamente significa que te casas con una persona que tampoco tiene estudios.
¿Qué les dices a tus niños y niñas sobre la importancia de estudiar para tener un mejor futuro?
I think I always advise my students to work hard because of the difficulties of life. Like, if I didn't go to school, I could have not managed to live the life now that I'm living now. So I always to tell them to put more effort for them to change the society, not just to change themselves or even to change the whole society.
Lo que yo les suelo decir es que trabajen duro, que eso es lo más importante, porque la vida ya es suficientemente difícil, y que precisamente con ese trabajo duro y estudiando es como van a conseguir no solamente cambiar ellos, sino también cambiar la sociedad en la que viven.
Pero ellos, además, esos niños y niñas, sí que desean estudiar. Lo que no tienen a menudo es la oportunidad de hacerlo.
Sí, claro, sí. A día de hoy, antes no, cuando Mary iba al colegio seguramente era mucho más difícil, sobre todo por el tema de los padres y las madres, pero a día de hoy son incluso los padres los que cogen a los niños y los traen al colegio, y hemos tenido problemas. Acabamos de llegar ahora de Kenia y estas últimas 3 semanas cada día hemos tenido padres en la puerta con sus niños diciéndonos por favor, mete al niño que necesita estudiar.
Esa mentalidad sí que existe, esa convicción de que a partir de una buena educación, sí, pues se sale de la situación de pobreza.
Sí, los padres lo tienen clarísimo. Y bueno, una vez tuvimos una reunión, me acuerdo, con todas las madres, y una de las cosas que les preguntamos fue: ¿por qué queréis que vuestros hijos estudien? Y te contestan cosas tan básicas y tan fuertes como que lo que quieren es que sus hijos dejen de dormir en el suelo, que estudien para cambiar su vida y poder dormir en una cama. O sea, tienen claro que la salida de la situación en la que están es estudiar.
Mary, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día de tu vida cotidiana cuando estás en el curso escolar?
I think in the school days I used to wake up in the early in the morning, 5, because I have a kid who go to school. So I have to wake up early in the morning to prepare for my child to go to school, because he goes to school at 6, at 6 a.m. So I have to wake up in the morning to prepare for him to go to school. After that, I prepare myself to go to my school, and my school is like 6 kilometers from my home. So I have to walk. So after that, when I go to school, I continue with my studies up to afternoon. I come back home.
A las 5 de la mañana me levanto, porque tengo que preparar a mi hijo para que vaya al colegio. Él tiene que llegar allá a las 6, son 6 kilómetros, entonces hay que salir con tiempo. Una vez llego al colegio, ahí pues hago las tareas que suelo hacer hasta que ya nos toca volver a casa.
¿Qué les enseñas a tus alumnos?
Science, creative art, mathematics, Kiswahili, English, social studies.
Suelo dar las materias de matemáticas, sociales, ciencias naturales, Swahili.
Christian Religious Education.
También religión.
¿Cuántos niños tienes en clase? ¿Y de qué edades?
In the classroom and what ages?
24 students in my class and 7 to 8 years.
Tengo 24 niños en clase y tienen de 7 a 8 años.
¿A cuántos alumnos atendéis ahora mismo en Idea Libre?
Pues ahora mismo podemos decir 150, que estoy muy orgullosa. Hemos estado con 100 niños durante bastante tiempo, pero con este problema que hemos tenido de que los padres nos pedían por favor, nosotras queríamos construir antes de escolarizar a más niños y niñas. Pero debido a la urgencia, pues nos propusieron las profesoras: oye, ¿y por qué no empiezan debajo de los árboles como empezaron los otros? Y por lo menos no están en la calle, por lo menos pueden empezar un poquito a relacionarse con la vida, pues, de la rutina de ir al colegio cada día y no tener que ir a trabajar trabajar, a limpiar casas, como hacen cuando no van al cole. Y entonces, pues hemos empezado debajo de los árboles.
Porque tenéis unos terrenos, un proyecto ya para construir nuevas aulas, sí. Pero aún, bueno, hay que esperar un poquito.
Sí, estamos esperando el permiso para poder construir.
Mary, ¿cómo ves tu futuro? ¿Qué esperas de tu futuro y también, por supuesto, del futuro de tus niños y niñas?
I think I want my children to live a better life. So for now, I'm struggling. I'm struggling very much for them to live their life and even me to change my life. I don't want to live the life that I'm living now to end. But I want to put more effort to change their life to be better.
Lo que quiero para mis hijos es una vida mejor de la que yo he vivido y por eso precisamente estoy esforzándome al máximo y me está costando bastante, pero estoy haciendo los cambios en mi vida necesarios para que mis hijos puedan vivir una vida mejor.
Y en cuanto al futuro de tu localidad, de tu país, ¿qué cosas crees que deben mejorar en el futuro para que no haya niños y niñas en esta situación en próximas generaciones?
I think for the society or for the country to live a better life, I think it's only through the education. If the children, all the children, the society goes to the education, I think the society will be changed a lot because now I think they are low because of the cultural, because of the traditions. They have not gone to school. But if all the children go to school, the society will be changed and also the country will be changed.
Lo esencial para que tanto el país como la sociedad cambie es la educación. Si nos alejamos un poco de las tradiciones, de lo tradicional, es posible que dando esa educación y esa oportunidad a los niños, su vida cambie.
Porque hay algunas tradiciones, algunas costumbres que frenan estos sueños, estas expectativas, la dote o también el tema de arreglar los matrimonios, el hecho de que las mujeres no esté bien visto que vayan a estudiar.
Yes, the tradition prevent the society to go ahead. Because of early marriages, the children don't go to school. The parents want their children to be married instead of going to school. So that's some of kinds of tradition they prevent the society to go ahead.
Sí, una de las cosas que precisamente bloquea esa posibilidad de cambio es el hecho de que muchas familias todavía quieren y desean que sus hijos se casen antes de ir al colegio. Consideran que un matrimonio por conveniencia es más importante que la educación.
¿Qué piensan los propios jóvenes sobre estas tradiciones? ¿Ya crees que están pensando en que están ya anticuadas, obsoletas?
Do you think young people today think those traditions are currently obsolete?
Yes. Now the young people don't want to concentrate with the traditions, with the culture. They don't want, because now the people have changed because of education. So they don't want to practice the culture, the traditions in the society.
Sí, en efecto. Creo que los jóvenes ya no tienen interés en practicar o formar parte de esas tradiciones precisamente porque han tenido la oportunidad de educarse y de estudiar.
Bueno, me gustaría hacerle una pregunta más a Mary, ya que está, bueno, pues visitando Madrid. ¿Qué le está pareciendo nuestra comunidad, nuestro país? ¿Qué aspectos, bueno, pues le están llamando más la atención?
I think the first time when I arrived in Madrid, I think that Madrid is the best city for me. It's the best city ever because very clean, no noise. No traffic jam for me. I see no traffic jam because I can't compare like with my country. Nairobi is very congested. So for me, I think Madrid is a very nice city. Yes.
Para mí Madrid ha sido, desde que aterricé, ha sido una ciudad muy bonita, muy limpia y, a mi modo de ver, sin atascos. Es para mí, si lo comparo con Nairobi, es eso, es una ciudad muy diferente y muy bonita.
pues nos alegramos de verdad de que estés disfrutando esta visita a Madrid y nos ha encantado también que nos hayas contado tantas cosas de lo que está cambiando en tu tierra, en Kenia, en esa localidad de Chumbi, gracias a ese maravilloso trabajo que estás haciendo en la ONG Idea Libre. Muchas gracias, Mary.
Thank you.
No todo el mundo tiene la fortaleza, la entereza para, bueno, afrontar tantas dificultades, sobreponerse a ellas y conseguir lo que ha conseguido Mary.
Claro, no, eso te pasa en su sociedad y en la nuestra, ¿no? Está quien va por algo y se rinde por el camino y quien va hasta el final. Ella es de las segundas.
Pero todo el mundo merece esa oportunidad, aunque no tengas esa valentía y esa fortaleza para sobreponerte a tanta dificultad. Y es lo que precisamente vosotras estáis haciendo, ofrecer desde Idea Libre, con las escuelas, con la alimentación, con la salud que aportáis a todos esos niños y niñas, estas oportunidades para que todos puedan llegar.
Desde luego que sí. Lo importante es eso, como tú has dicho, dar la oportunidad. Luego ya el que quiera, como ha dicho María, hay dos tipos de personas, lo aprovecha más, otras menos, pero la oportunidad todo el mundo la tiene que tener.
Por eso estáis trabajando. Está ese proyecto que hay que consolidar inmediatamente con la ayuda de los socios.
Sí, sí, por favor, que la gente entre en la página web somosidealibre.org. Y bueno, al final Idea Libre somos María y yo, no hay nada más de por medio. María y yo trabajando, quiero decir. Luego están los socios, que gracias a ellos todo es posible.
Y todos los trabajadores y trabajadoras que tenéis como Mary,
en terreno, que
además, bueno, pues esto, son todos locales.
Sí.
Y que están trabajando para transformar su propia sociedad y su propia realidad. Bueno, pues muchísimas gracias, María Fábregas, Sandra Blázquez. Y gracias de nuevo, Mary Acuabán, por venir aquí. Gracias, Nati Guerrero, por traducirnos. Muchas gracias. Yes. Buenas noches.
Muchas gracias, Clara. I used to call the bank up for the temperature and time. I listened to a dial tone. I waited on a line. But now I got the answers. I pull them from the sky. It's not the same world. I'm not the same guy. Amigos para Siempre es el nombre del proyecto que ha ganado la sexta edición de premios al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. Lo han puesto en marcha 400 alumnos de diferentes universidades en colaboración con la Fundación Soñar Despierto. Nos va a contar cómo funciona Isabel Mínguez, voluntaria desde hace 5 años en esta fundación. Buenas noches, Isabel, y enhorabuena.
Hola, buenas noches y muchas gracias.
Bueno, cuéntame, Isabel, tú eres recién licenciada en la universidad. ¿En cuál en concreto?
En la Carlos III.
En la Carlos III. Y llevabas ya un tiempo como voluntaria.
Sí, yo empecé como voluntaria pues justo cuando empecé la carrera. Vi que, bueno, pues que al final quería hacer algo más que simplemente estudiar, que tenía más tiempo al final porque la universidad pues me permitía tener las tardes libres para poder hacer más cosas, y decidí, buscando de hecho en la página web de la propia universidad, encontré la Fundación Soñar Despierto y, bueno, pues me gustó lo que hacían, me gustó el trabajo con niños y decidí empezar como voluntaria en una residencia infantil.
Cuéntanos cómo nace Amigos para Siempre y qué es lo que, en qué área trabajáis, que es con niños y niñas entre 0 y 18 años tutelados, que crecen en estos centros de menores institucionalizados, lejos de sus familias biológicas y que no pueden ser tampoco atendidos por familias de acogida. Cuéntanos cómo nace Amigos para Siempre.
Pues bueno, Soñar Despierto y Amigos para Siempre como tal nace de un grupo de jóvenes precisamente que al final, bueno, pues se dan cuenta de que hay una realidad muy cerca de ellos, que existen unos menores que, bueno, pues que al final no han tenido la misma suerte, y este grupo de jóvenes pues decide empezar un voluntariado en diferentes residencias, que básicamente lo que consiste es en ir una tarde a la semana, estar con niños, eso, entre 0 y 18 años, que es el periodo de edad en el que pueden estar tutelados, e intentar ayudar a cubrir todas esas necesidades afectivas y educativas que muchas veces pues bueno les faltan. Entonces al final el voluntario se convierte en un complemento a la labor diaria que realizan los educadores, pues o bien sacando a los niños al parque, ayudándoles con los deberes, acompañándoles incluso al colegio en ocasiones. Entonces todas estas actividades no dejan de ser una manera en la que los niños que están tutelados reciben atención individualizada de un voluntario que va específicamente a verles a ellos en la residencia, y al final pues les hace sentir muy especial esta circunstancia.
¿Cómo has vivido este voluntariado? ¿Qué te ha aportado en todos estos años como estudiante?
Pues realmente te aporta muchas cosas. Yo creo que empiezas un poco con la idea de que vas a ser tú el que aporte, y al final te llevas un choque de realidad muy grande. A mí, por ejemplo, pues bueno, me ha dado mucha perspectiva, por así decirlo. Te das cuenta de la suerte que tienes de haber nacido donde has nacido, de tener la familia que tienes, y al final, pues bueno, de recibir el cariño que recibes de tu familia desde que eres pequeño. Y luego, pues bueno, también te das cuenta de que estos niños, a pesar de la situación que han vivido, tienen una capacidad enorme de dar cariño y de devolver todo lo que tú les estás dando cada semana.
¿Está comprometida con el voluntariado y con la cooperación, la solidaridad, la transformación social, el colectivo de alumnos y alumnas de las universidades? ¿Crees que es un colectivo especialmente sensible a esto?
Nosotros en Soñar Despierto sí que notamos que sobre todo los jóvenes universitarios sí que están bastante comprometidos. De hecho, en Soñar Despierto prácticamente el 70-80% de los voluntarios que van a las residencias todas las semanas son gente pues eso, entre unos 19 años y 26 aproximadamente. Así que nosotros desde Soñar Despierto sí que lo notamos mucho.
¿Te ha aportado esta experiencia algo a tu formación académica? ¿Crees que va a influir en tu desarrollo profesional también todo lo que has aprendido durante el voluntariado?
Yo creo que sí, porque bueno, al final Soñar Despierto es una fundación que bueno, que está creciendo, pero ahora mismo no es muy grande, entonces al final los voluntarios acabamos haciendo un poco de todo. Entonces, pues bueno, aprendes habilidades como pues el trabajo en equipo, aprender a relacionarte con colectivos diferentes y abrir un poco, como te decía, tu perspectiva desde el mundo. Yo creo que eso a todo el mundo le ayuda.
Pues Isabel Mínguez, una de las ganadoras de este premio al voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña, con esta fundación, Fundación Soñar Despierto, tú y tantos compañeros y compañeras que lo habéis merecido. Enhorabuena, felicidades de nuevo y muchas gracias por contarlo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
When did you know it was gone? Could you see it coming all along? Couldn't find a reason to keep me hanging on. When did you know?
Y antes de despedirnos, la columna de Cristina Rodrigo, portavoz de PROVEG en España.
Hace poco oí a un meteorólogo decir que preguntarle si creía en el cambio climático era como preguntarle si creía en la gravedad. El cambio climático, decía, no es una creencia, es una realidad científica. Somos la última generación que puede frenar este cambio climático y salvar el planeta. Por eso, como consumidores y consumidoras, tenemos que proteger la Tierra de la manera más eficaz. Y una de las formas más eficaces de protegerla es eliminar o reducir drásticamente nuestro consumo de proteína animal, porque la alimentación de hoy en día es responsable de la mayor parte de los problemas medioambientales. De hecho, la ganadería es culpable de la emisión de tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera como todo el sector mundial del transporte. Afortunadamente, en cada comida tienes la posibilidad de escoger opciones más respetuosas con el planeta y con los animales. Adoptando una alimentación más vegetal, puedes reducir tu huella de carbono hasta en un 50%. Si ya has decidido dar el paso hacia una alimentación sostenible, puedes aprender a hacerlo inscribiéndote de manera completamente gratuita en la Semana Sin Carne que organiza PROVEG con motivo del Día Mundial Sin Carne. Visita la web semanasincarne.es para más información.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en los podcasts del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.